Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Doce y treinta, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Durán, hasta las 2 en punto, aquí estamos en COPE. Llega el viernes y bueno, llega el viernes y nada, el tiempo a estropearse. Fin de semana no vamos a poner pegas, que hace falta también agua, pero oye, ya va a llover de lunes a jueves y el viernes tener una tregua, ¿no? Pues para disfrutar del solecito y de las terracitas, en fin, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle al mal tiempo buena cara? Hoy, un día en el que lo primero que vamos a hacer es saber cómo está, cómo se encuentra el pronóstico del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología, para conocer qué es lo que nos espera en esta tarde de viernes y también lo que nos queda para mañana sábado, el pronóstico. Así que desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos nubosos o cubiertos en las próximas horas con algunas precipitaciones ocasionales. El viento va a soplar del sur. El sábado el cielo estará encapotado y hay probabilidad de precipitaciones débiles con la cota de nieve en torno a 1.200 metros. Las temperaturas sin cambios, las máximas en algunos puntos subirán. Habrá esta madrugada 2-3 grados de mínima en Córdoba, Priego, Doña Mencía, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo, 4-5 en Pozo Blanco, Cabra, Montilla y Lucena y 6 o 7 en Puente Genil y Palma del Río. Al mediodía estaremos entre 14 y 16 grados en la Subbética, la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, y sobre los 12 o 13 en Sierra Morena y Los Pedroches. Los vientos soplarán del este.
En un día 10 de febrero que felicitamos a los que hoy celebran su onomástica, Guillermo, Protadio, Troyano, Eusebia, Hugo, felicidades, ¿eh? Y bueno, si hoy también cumples años, pues feliz cumpleaños. Un día que gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que en el año 1520 se abría de nuevo, ¿eh?, la reapertura de la puerta excusada. En 1984 se constituyó la Fundación Universidad de Empresa y en el año 2000 inauguración en el barrio cordobés de Ciudad Jardín de los Jardines de Juan Carlos I. En la prensa encontramos hoy, en este viernes, en ABC Foto para la concentración anoche en Pozo Blanco en demanda de más enfermeros en el hospital. En Diario Córdoba Foto para la moda flamenca, el titular: el ahorro de los cordobeses crece por primera vez en 3 años. Y en el Día de Córdoba Foto para una exposición con obras del autor cordobés Espaliu, el titular: el desempleo y la economía centran la preocupación de los cordobeses. La prensa digital en cordopolis.es: el estudio logístico constata las escasas posibilidades del aeropuerto. En la voz de córdoba.es: la mutua policial califica de gravísima la actitud de Ambrosio sobre la comisaría. Y en córdobahoy.es: Córdoba cuenta ya con su salón de moda flamenca. Esto es lo que encontramos en la prensa, pero también queremos saber qué es lo que está siendo noticia en este día, y lo hacemos con Nati Gavira.
Saludos, muy buenas tardes. Prepárense para un fin de semana lluvioso, y eso que parecía que la lluvia se ha resistido esta semana, mañana y pasado. Lluvia asegurada en Córdoba. Vamos a hablar de un asunto que promete traer mucha cola. Nuevo frente judicial al Ayuntamiento de Córdoba, porque los trabajadores del Consorcio de Turismo, ya saben, esa institución, ese organismo, mejor dicho, que ha quedado en desuso, ha sido extinguido a favor de un instituto de turismo, demandan al Ayuntamiento para mantener su condición de trabajadores fijos, del mismo modo que en Diputación los trabajadores del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico han conservado las condiciones laborales de los empleados al convertirse en instituto provincial. Fernando Llagas es uno de los abogados, son 4, que defenderá a los trabajadores en este proceso que al menos durará en los juzgados un año.
Entiende que esa gestión y promoción del turismo tiene que ser una gestión y una promoción hecha por un personal que no tenga en tela de juicio su que no se pueda ver inquietado en sus puestos de trabajo.
Según una nota remitida a COPE, los trabajadores se han realizado reiterados intentos para solucionar de manera convencional y negociada la cesión global de activos y pasivos del consorcio, pero tendrán que ser los juzgados de lo social lo que devuelvan a los trabajadores el estatus jurídico que ya tenían adquiridos en el extinto consorcio. ¿Habrá marea blanca en Córdoba? Bueno, pues esa es la pregunta. Parece que es la única provincia donde todavía la sociedad civil no se ha organizado para contestar a la estructura de la sanidad pública andaluza, que desde luego no convence a nadie, sobre todo en el área norte de nuestra provincia, donde ayer 1000 personas salían en Pozo Blanco a demandar mayor dotación de enfermeros que deberían ser 300 para tener una demanda razonable en función de la presión asistencial que existe en la zona, pero que la Junta de Andalucía va a reponer en principio con 10 profesionales. Esto para el sindicato de enfermería SACSE no deja de ser pues casi una carcajada por la escaso del número que se repone, pero sobre todo la pregunta está en esa tarea, si nos organizamos o no nos organizamos como sociedad al frente de una demanda que ya es un grito en la calle en todas las provincias andaluzas. Manuel Casco es el secretario general de SACSE y cree que en Córdoba habrá finalmente marea blanca.
En la provincia de Córdoba yo puedo decir que se está trabajando en esa línea. Se está trabajando en que haya una respuesta ciudadana en cuanto a la situación sanitaria de la provincia de Córdoba. Ha salido toda Andalucía en la calle, está toda Andalucía en la calle menos Córdoba. Y puedo asegurar que en Córdoba hay más razones que en la mayoría de las provincias de Andalucía para salir a la calle. Por tanto, yo creo que eso puede cuajar y en cualquier momento pues se puede anunciar de manera pública la constitución de un movimiento ciudadano en ese sentido. Pero que la Junta de Andalucía lo tiene muy fácil. Los ciudadanos salen a la calle porque no están conformes con la situación sanitaria y hay una falta de recursos y de medios que es importante y que afecta a las condiciones de su atención sanitaria y de su seguridad como paciente. La solución la tiene muy fácil, que es dotar de los recursos y medios necesarios, y se acabaron todas las mareas. Ahora, si niegan la realidad y siguen los problemas, es razonable, legítimo, que los ciudadanos y las organizaciones que de alguna manera representamos también a los trabajadores, pues estemos en la calle diciendo que no nos parece correcto lo que se está haciendo.
Bueno, pues el próximo lunes estará Susana Díaz por la tarde en Córdoba. Viene un acto público, un acto de militancia, a lo mejor convertida ya en secretaria o aspirante, mejor dicho, secretaria general de los socialistas.
Pues gracias, Nati Gavira. Nosotros en un momento vamos a hablar de la denuncia, de lo que han denunciado desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Ya adelanto que va sobre infraestructuras.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Hoy, esta mañana, la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Laura Ruiz, ha dado una rueda de prensa donde ha presentado propuestas del Partido Popular en materia de infraestructuras. Señora Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha centrado usted en hablar sobre todo de infraestructuras, centrándonos en polígonos industriales, ¿o no?
Sí. La rueda de prensa tenía un contenido dirigido expresamente a los polígonos industriales de nuestra ciudad que tienen actividad diaria. Son Las Quemadas, Torrecilla, Margacena, Quinto, Granadal y Pedroche.
Señora Ruiz, ¿por qué tan mal se encuentran estos polígonos?
Sí, hay una falta de mantenimiento, una falta de atención por parte del equipo de gobierno. En el 2016... No se apostó por esta zona de la ciudad, de hecho no se hizo ni una sola intervención, y en el 2017 pues parece ser que lo único que han anunciado que se va a invertir son unos 350.000 euros en la mejora del acerado. Eso a nosotros nos parece totalmente insuficiente, y no solamente al Partido Popular, sino también le parece a los propios empresarios de los polígonos, que ya hicieron manifestaciones públicamente en el que, bueno, casi, aunque no utilizaron este término, pero nosotros sí lo utilizamos, es una tomadura de pelo. Porque yo quiero señalar que de un presupuesto que tiene ahora el Ayuntamiento en el capítulo 6 de inversiones, ahora tiene dinero para invertir un presupuesto de 15,96 millones de euros, esta zona, la zona industrial, solo se va a invertir en el 2017 un 2%.
Vamos, es un porcentaje para usted o para ustedes ridículo, ¿no?
Es ridículo y, bueno, pues pone de manifiesto que no existe una apuesta clara y decidida por parte del equipo de gobierno para mejorar esta zona de nuestra ciudad. Los empresarios de esta zona lo que han pedido desde hace tiempo es, aparte de las inversiones que se vayan haciendo y se vayan acordando entre ellos y el equipo de gobierno que esté en ese momento en el consistorio, lo que quieren es tener un mantenimiento continuo de los espacios. Eso con el Partido Popular se llevó a cabo, además, de una manera muy, muy controlada y con un seguimiento y una relación constante con ellos para estar pendientes siempre de lo que necesitaban en mantenimiento, tanto de viales urbanos como de parques y jardines o también de alumbrado. Pero en este caso nos encontramos con reclamaciones, voy a poner de ejemplo que de Tenasén, del polígono de Las Quemadas, que reiteradas y hasta en un número de 40 en la que solicitan la reposición de la valla perimetral de la pista de footing. O sea, existe una falta de atención hacia estos polígonos y el no considerarlos como un barrio más de la ciudad, cuando son espacios, son sitios donde diariamente van a trabajar 18.000 personas. Y aparte se puede estimar que unos 6.000 son las que visitan, son los visitantes, una cifra que fluctúa mucho más, pero son los visitantes que acuden a los polígonos industriales, pues bueno, pues porque allí está la ITV, hay autoescuelas, hay supermercados y se convierten en una zona también de convivencia y de trabajo donde pasan muchas horas las personas que tienen allí su empresa.
Por lo tanto, señora Ruiz, esa propuesta que hacen, o en este caso, bueno, hacen denuncia, pero también imagino que ofrecen una solución. ¿Por dónde pasa?
Pues nuestra solución pasa por hacer un plan de mejora de los polígonos, donde desde el primer momento, desde el principio de un mandato, se le asegure a los empresarios de esta zona la inversión que van a tener anual. Pero repito, en el 2016 con el Partido Socialista Izquierda Unida no se ha invertido absolutamente nada. En el 2017 solo se va a invertir, parece ser, 350.000 euros y, bueno, pues se comen los plazos, se comen el tiempo. Entonces, ese plan de mejora, tanto en inversión como en mantenimiento, que tengan una partida específica en el presupuesto para el mantenimiento de los 5 polígonos, me refiero ahora mismo a los polígonos que tienen una actividad ya consolidada, ¿no? Bueno, pues que tengan un mantenimiento como si fuera un barrio más de la ciudad. Creo que los polígonos industriales son la zona de generación de empleo y una generación de empleo importante, y su aspecto, su cuidado urbanísticamente hablando, es esencial para mejorar también y aumentar esa economía que, bueno, pues que todos los polígonos industriales deben de tener.
Pues Laura Ruiz, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, imagino que comparte la opinión conmigo sobre que da igual que estemos hablando de Córdoba como de otros municipios, que los polígonos industriales es un lastre para los propios ayuntamientos, porque hay una dejadez no solamente de los propios polígonos de Córdoba capital, sino también de otros muchos municipios.
Sí, lo comparto, pero también digo que es voluntad política. Todo esto es voluntad política. Es gestionar bien el presupuesto que se tiene y no discriminar a determinadas zonas de la ciudad, como por ejemplo en este caso, con que me estoy refiriendo, pues que son estas zonas, estos polígonos industriales.
Señora Ruiz, muchísimas gracias. Un placer poder hablar con usted aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
El tema de la comisaría de policía lo tratamos en un instante, aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Olivicultor, esta primavera para que su olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
Herrera en COPE.
Lo hemos comentado hoy al inicio en la lectura de alguno de los titulares y en La Voz de Córdoba hemos encontrado que la mutua policial califica de gravísima la actitud de Ambrosio sobre la comisaría. Este artículo lo podemos encontrar en lavozdecordoba.es. Hablamos con Jesús Cabrera. Jesús, buenas tardes, compañero.
Hola, Fran. Buenas tardes.
Bueno, pues esto es otro de los temas que, como en Córdoba es habitual, va episodio tras episodio. Ahora tenemos, bueno, pues esa parte de la mutua policial que califica de gravísima esa actitud por parte de la propia alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. ¿Nos puedes dar pequeñas pinceladas para que, bueno, el que esté interesado en ampliar esta información pueda acceder a vuestra página y leer este artículo?
Sí, efectivamente, lo pueden encontrar en lavozdecordoba.es y es, como tú decías, un nuevo capítulo en este drama que, como sabemos, desde hace más de 2.000 años, los dramas se componen de tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Y ahora mismo pues nos encontramos en pleno nudo, por lo tanto hay que, bueno, explicar bien qué es lo que está ocurriendo en el entorno de la comisaría del Campo Madre de Dios. Este nudo, y nunca se puede calificar de mejor manera, pues está enlazando diversas cuestiones. Como sabrán los oyentes, el primero y fundamental es que la comisaría de Campo Madre de Dios pues no reúne condiciones para prestar un servicio de seguridad a la ciudad en pleno siglo XXI, algo que se viene reivindicando desde hace tiempo. Ese sería el planteamiento, la necesidad de un nuevo edificio o de una reforma integral de este inmueble de Campo Madre de Dios. Y el nudo arranca en el momento en el que José Antonio Nieto llega a la Secretaría de Estado de Seguridad. Por una parte hay terrenos que son propiedad del Ministerio del Interior y por otra hay unos 2.000 metros cuadrados que son titularidad de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, una mutua que antigua, fundada pues hace más de unos 60 años y que pues presta servicio a los agentes de la policía nacional. Y en este último capítulo, bastante interesante, es que esta mutua policial ha alzado la voz, ha dado un golpe en la mesa y ha dicho: aquí estoy yo. Y califica de gravísimas, como se recoge en el titular de lavozdecordoba.es, la actitud que mantiene Ambrosio sobre este asunto, porque sabemos que la alcaldesa, pues la pasada semana, hizo pública una carta que había remitido al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido, con un informe firmado por el secretario general del Pleno, en el que el ayuntamiento le decía al Ministerio del Interior qué es lo que debía de hacer pues para quedarse con el suelo de la mutua y poder edificar el nuevo edificio en Campo Madre de Dios, pensando que, bueno, que la mutua, la propietaria de esos 2.000 metros cuadrados, se iba a quedar callada, iba a tragar y no iba a decir nada sobre esta decisión. Y bueno, pues lo que se esperaba pues ya ha llegado, esta calificación de gravísima de esta actitud.
No se saca nada en claro en la reunión que mantuvo la alcaldesa con el subdelegado del gobierno, Juan José Primo Jurado, que, bueno, pues parecía que todo iba por un camino.
Y va por buen camino, en realidad va por buen camino. Esa reunión del pasado lunes entre la alcaldesa y el subdelegado del gobierno pues fue el inicio del cierre de la disputa política, y efectivamente desde el lunes no hemos vuelto a asistir a ningún cruce de acusaciones entre el gobierno municipal y la oposición y el Partido Popular. Esa reunión del lunes fue ratificada al día siguiente, el martes, en el pleno ordinario de febrero, con una moción que fue aprobada por unanimidad, una moción conjunta firmada por todos los grupos que componen la corporación municipal, en el que se pues establecía en tres puntos, que es de lo que se compone la moción, pues la cuál tiene que ser el comportamiento, la actitud del ayuntamiento en este asunto. Primero, pues el darle al Ministerio del Interior la libertad de decidir si quieren pues hacerlo en el terreno de Campo Madre de Dios, o deciden por otra parte optar por un nuevo suelo, por un nuevo equipamiento, en cuyo caso el Ministerio del Interior pues tendría que firmar un convenio con el ayuntamiento se compromete a facilitárselo sin mayores problemas, en los menores plazos en los que marca la ley. Y lógicamente el Ministerio, como está previsto, pues tendría que devolver al Ayuntamiento el suelo de Campo Madre de Dios. Es decir, que lo que es la disputa política, esta semana no ha habido. La polémica parte ahora por la mutualidad de la mutua de la policía, en la que viene a decirle a la alcaldesa que bueno, que tiene ella para hablar en su nombre, y que por otra parte que lo que está es legitimando una decisión ilegal, porque recordamos que esta mutua, aunque es una mutua destinada a atender las prestaciones sociales del colectivo de trabajadores de la Policía Nacional, de los agentes, antiguamente de la Policía Armada, pues durante hasta el año, creo que 80 y algo, o finales hasta el año 89, estaba dirigida por un general del ejército. Es decir, que los propios policías, los propios agentes, que eran los propietarios, los titulares de esa mutua, pues no tenían ni capacidad ni voluntad de decisión en las actuaciones que se realizaban. Y que fue este general del ejército el que decidió que no se construyeran las viviendas y que el terreno se anexionara a la comisaría, y por lo tanto, por eso dicen que la alcaldesa de esta manera pues está legitimando o está consolidando una posición ilegítima, leo textualmente lo que dice la mutua en su carta, una posición ilegítima que se ha producido en tiempos de la dictadura franquista mediante una orden de un general del Ministerio de la Gobernación.
Pues Jesús Cabrera, muchísimas gracias por contarnos, y quien quiera ampliar más esta información, pues ahí en la página web de lavozdecordoba.es. Nosotros ahora entramos en nuestra escuela de radio.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Comienza Escuela de Radio, un proyecto de la cadena COPE con el patrocinio de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasur, COBAP, Aceitunas Torrent y CLC Idiomas.
Buenos días.
Somos los alumnos y alumnas de sexto A, del Colegio Virgen del Carmen. Y aquí estamos una semana más para que disfrutes con nosotros del programa de hoy en la Escuela Radio COPE.
Nuestro cuento en esta ocasión será atendido al Día Internacional de la Odontología. Pero antes, y con la ayuda del Ayuntamiento de Córdoba, vamos a dar el tiempo estimado en nuestra ciudad.
El tiempo este fin de semana. En Córdoba tendremos chubascos débiles con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 4. Una vez que nos han informado el tiempo, y ahora gracias a la colaboración de CLC Idiomas, vamos a conocer la información a estas horas del tráfico, donde nos dicen que el tráfico será fluido durante toda la mañana, excepto en las horas punta, en las entradas y salidas de la ciudad.
También conoceremos una semana más de la mano de COBAP algunas noticias de actualidad deportiva en nuestra ciudad. La noticia deportiva más importante que destacamos hoy es el partido del Córdoba Club de Fútbol el próximo domingo a las 12 frente a un rival directo como el Huesca.
Y gracias a Aceituna Torrent os hacemos llegar datos curiosos sobre nuestro día de hoy, como ¿sabéis cuál es el animal con más dientes del mundo?
¡El ratón Pérez!
No, es el pez gato. Resulta que este pez, que vive fundamentalmente en el agua dulce de América del Sur, tiene nada más y nada menos que 9.280 dientes.
Bien, pues aunque no sea el ratón Pérez el pez gato, sí vamos a contaros la historia de cómo se hizo famoso. Hoy contaremos el ratoncito Pérez.
Música.
Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de pueblo. Vivía con su familia en un agujerito de la pared de una casa de campo. El agujero no era muy grande, pero era muy cómodo.
Un día Pepito escuchó un gran alboroto en la casa del vecino, pero estaba abandonada. Así que, como ratón curioso, se acercó a mirar. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros. Parecía que alguien se iba a instalar allí.
Al día siguiente, Pepito volvió a la casa a ver qué era todo aquello y descubrió algo que le gustó muchísimo. Era la casa de un doctor, pues habían puesto una clínica dental. A partir de entonces, todos los días iba a mirar y aprender todo sobre los dientes.
Después, practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes, a su hermanita le curó un dolor de muela. Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para que lo curara. Todos querían que el señor Pérez le arreglara la boca.
Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grave. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, almendras y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él.
Y como casi siempre que tenía una duda, fue a la clínica dental a mirar. Allí vio como el doctor le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de persona, los hacían en una gran fábrica para los dentistas. Pero esos dientes eran enormes y no le servían a él para un ratón anciano.
Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche a medio caer para que le saliera rápido el diente nuevo.
El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la solución. Iría a la casa de ese niño y le compraré el diente, pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la casa se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su diente y lo había puesto debajo de su almohada.
Al pobre señor Pérez le costó mucho encontrar el diente, pero al fin lo pudo coger y le dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente, el niño vio el regalo y se puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del colegio. Además, el papá de ese niño, que era locutor de radio, también quiso sorprender a su hijo y compartió su historia por la radio en un programa parecido a este. Y a partir de ese día, todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada. El programa del papá de ese niño le había hecho famoso, pero sobre todo muy feliz, ya que el ratoncito Pérez, desde ese día, se dio cuenta que tenía una misión en la vida, llenar de ilusión a muchos niños y niñas, y sobre todo, valentía para no tener miedo de que se le caigan los dientes.
Visita regularmente al odontólogo. Las revisiones deberían ser cada 6 meses para controlar la posición de los dientes, la caída de los dientes de leche y la salida de los dientes definitivos. Después del verano es una época ideal para hacerlo. Beber agua es muy importante para evitar la sequedad de la boca y para tener más saliva, ya que la saliva nos ayuda a limpiar los dientes, además de ser recomendable lavárselos 3 veces al día.
Una dieta sana es un gran consejo para una boca sana. No solo evitar alimentos azucarados, sino consumir alimentos que fortalezcan los dientes, como lácteos, verduras y frutas.
Y si tenemos alguna caries, con más razón hay que ir pronto al dentista, pues así evitaremos que se hagan más grandes. Además, podemos pensar que nuestro doctor o doctora tenga la cara del señor Pérez y así hacernos reír.
Y además, hemos querido aportar el final del cuento con el papá locutor, ya que en estos días también se celebra el Día Mundial de la Radio, día muy importante para COPE, ya que con programas como el nuestro hacemos que la radio sea un bello medio de comunicación, también para los más pequeños.
Esperamos que haya gustado nuestro cuento y programa de esta semana. No olvidarnos, agradecer también el apoyo de la Fundación Cajasur y a nuestra amiga Animactis Teatro, con sus cuentos adaptados para nosotros.
Os recordamos, antes de finalizar, que pueden escuchar, descargar y compartir el programa en escuelaradio.cope.es y pinchar un me gusta en nuestra página de Facebook. Los alumnos y alumnas del Colegio Virgen del Carmen se despiden con un
¡hasta siempre!
Pues vamos camino de las señales horarias. Las escuchamos y a continuación actualizamos lo que está ocurriendo en el mundo. También lo que ocurre más cerca de lo que crees.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues después de saber lo que ocurre en el mundo, pues también necesitamos saber lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Nos trae esa información Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Hoy hemos sabido que Isabel Ambrosio ha registrado la marca Córdoba Logística. Es verdaderamente la novedad que trae consigo la presentación este miércoles del informe elaborado por una empresa catalana para saber la potencialidad de la ciudad como ciudad logística. El centro de Andalucía está ocupado por Córdoba, eso ya en sí es una oportunidad, pero la alcaldesa ha contado hoy que ha desarrollado hasta 6 conclusiones fundamentales derivadas de ese informe presentado el miércoles, que hacen posible que la ciudad se ponga manos a la obra, a trabajar con la corresponsabilidad de empresarios y de otras instituciones y del propio ayuntamiento. Se ha decidido que sea la delegación de presidencia, la Gerencia Municipal de Urbanismo, los que estén presentes en este nuevo organigrama para desarrollar el informe, desarrollar ese proyecto de Córdoba Logística, y de momento es todo lo que se ha contado a lo largo de esta mañana en una rueda de prensa ofrecida por Isabel Ambrosio. Dice la alcaldesa, por cierto, que el Partido Popular sí tiene tan claro que las conclusiones de este estudio estaban ya manifiestas en otros tiempos, en tiempos de Herminio Trigo o Rosa Aguilar. ¿Por qué no lo pusieron sobre la mesa e intentaron desarrollarla si la vieron tan claro? El caso es que hoy Isabel Ambrosio ha adelantado que ya en las próximas semanas se ponen a trabajar para desarrollar esas principales conclusiones.
De la representación que tiene el ayuntamiento, que cada una de los firmantes hemos puesto a 3 personas, nosotros lo hemos concentrado en presidencia, fundamentalmente por la transversalidad de una actividad como esta y sobre todo por la relación con otras administraciones. Está la gerencia de urbanismo, porque en esa tarea de dotarnos de suelo y hacer las modificaciones que sean oportunas tiene un papel fundamental, y está desarrollo económico, porque entendemos que la relación o nuestra capacidad para promocionar ante la actividad empresarial la marca de Córdoba Logística tienen que jugar un papel.
Un papel importante. El caso es que no son muchas realmente las novedades que presenta este estudio respecto a los estudios que hemos venido conociendo para hacer de Córdoba un nudo de desarrollo logístico, pero sí es verdad que parece que esta vez se van a poner a trabajar un poco en serio y van a desarrollar al menos algunas de las potencialidades que tiene la ciudad. El Puerto Seco, esto que suena tan bien y que llevamos escuchándolo 20 años, es la enésima vez que lo escuchamos. Ojalá esa sea la ocasión para que Córdoba se ponga en el lugar que merece en el plano de lo estratégico. Y ya que hablamos de comunicaciones, en Izquierda Unida han visto claro que si las diputaciones de Granada, Jaén, Córdoba y también Sevilla, Granada, están de acuerdo en potenciar la idea del desdoblamiento de la Nacional 432, ellos se tienen que sumar como alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. Ya sabemos que son 31 los municipios que afecta esta vía, la Nacional 432, pero sin embargo lo hacen que en otra versión muy diferente al desdoblamiento de la 432 para convertirla en autovía. Ellos dicen que es necesario poner en marcha un plan urgente sobre esta carretera, un plan que debe desarrollarse en los próximos 3 años como máximo para garantizar la seguridad de los conductores. Me temo que las pancartas están muy cerca, porque Izquierda Unida ha visto que si las diputaciones van por delante de ellos, las pancartas las pueden sacar en cualquier momento. Y también están muy contentos en SACSE, en el Sindicato de Enfermería de Córdoba, después de el respaldo que ayer tuvieron la convocatoria de movilización en Pozo Blanco. Hacen falta 300 enfermeros, según los cálculos de SACSE, en el norte de la provincia. La Junta de Andalucía, después de la movilización de ayer, ha contado que son una decena los que van a empezar a trabajar en esta área sanitaria de la provincia.
Pues gracias, Nati Gavira. A las 2 y 20, toda la información de la provincia de Córdoba, pues eso en el informativo mediodía, 2 y 20 de la tarde. Nosotros ahora nos vamos a ir hasta el Colegio Farmacéutico de Córdoba. Vamos a hablar sobre la disfunción eréctil. Será nada, en segundos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Primera cata del vino Montilla Moriles en Cabra. Los días 17, 18 y 19 de febrero tienes una cita en el Centro Adie, donde disfrutarás el sabor más fascinante de nuestra tierra, con las principales bodegas del marco y sus excelentes caldos en este novedoso encuentro. Catas dirigidas, zona exposición, múltiples actividades. Vive tu experiencia.
Los viernes nos ponemos en comunicación con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para hablar de cosas que nos interesan, y hoy vamos a hablar sobre la disfunción eréctil. Lo vamos a hacer con Ignacio Fernández Gómez, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablar de la disfunción eréctil y sobre todo aclarar que es un medicamento que se necesita receta, ¿verdad?
Correcto. Aparte de que ahora ahondemos sobre el tema de lo que es la patología y quién la puede sufrir, y que le quede claro a la gente que eso tiene tratamiento, por la seguridad del uso, nos tenemos obligación de pedir ese medicamento con receta médica cuando lo vayamos a dispensar en la farmacia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta los pacientes.
Vale. Bueno, pues eso aclarado. En cuanto a que necesitamos receta, vamos a entrar en explicar qué es. Cuando estamos hablando de disfunción eréctil, ¿qué es?
Correcto. Mire, pues la disfunción eréctil es cuando un paciente tiene dificultad o recurrente, puntualmente o crónicamente, para tener una erección lo suficientemente buena para tener una relación sexual satisfactoria, ¿vale? Hay dos tipos de, digamos, orígenes de esto. Hay personas que normalmente el 80% el problema viene derivado por un tema orgánico: edad, problemas vasculares, enfermedades asociadas, y un 20% de los que tienen esta patología es por temas psicólogos, psicógenos, que se llama, ¿vale?
Imagino que hay todavía, y estamos hablando que hace años que estamos hablando de que hay un medicamento para la disfunción eréctil, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho desconocimiento. Creo que una de las preguntas que se puede hacer muchos pacientes o muchos de nuestros oyentes es, cuando uno toma este medicamento, ¿cuánto tiempo de acción tiene y cómo funciona?
Muy bien, mire, es muy importante que le quede claro a la gente que este tipo de medicamentos tiene. Hay distintos tipos de medicamentos para el tiempo de acción que queramos tener, ¿vale? Hay medicamentos de este tipo que funcionan 3 horas, hay medicamentos que pueden funcionar 5 horas, y hay incluso medicamentos de este grupo que son capaces de funcionar 36 horas. Entonces, esto no significa que un paciente que tome estos medicamentos vaya a tener una erección del tiempo de acción del medicamento. Estos medicamentos solo actúan cuando hay estímulo sexual. Eso que los oyentes lo tengan muy claro, porque hay mucha desinformación. La gente piensa que porque yo tomé una pastilla que tiene un tiempo de acción de 3 horas, yo voy a tener una erección de 3 horas. No, esto sería horrible. Esto lo que te da es la garantía de que durante el tiempo de acción que tiene la pastilla o el tratamiento, si hay estimulación sexual, va a haber una erección. ¿Vale?
Imagino que con estos medicamentos hay mucha seguridad, y más luego después del recorrido que llevan en cuanto al calendario, en el tiempo, ¿no?
Sí, pues siempre hubo, bueno, pues una información, bueno, mejor o peor, pero la gente, a los usuarios le ha quedado como la inseguridad de si esto tiene un perfil de seguridad, si de con esto me puede pasar algo. Bueno, hay que tener en cuenta que estos medicamentos están aprobados por la Agencia Española de Medicamentos, son medicamentos que funcionan perfectamente, Y a nivel cardíaco, que es lo que le suele preocupar a la gente, todos ellos son seguros. Aquí se pueden utilizar para las distintas variables que tenemos de tiempo, las podemos utilizar siempre, salvo hay varias excepciones. Excepción número uno, ¿cuándo no podemos utilizar este tipo de medicamentos? Cuando el médico nos prohíbe, por lo que sea, por patologías que tengamos, tener relaciones sexuales, estrictamente está prohibido. O aquellos pacientes que tienen parches de nitroglicerina puestos, los llevan puestos durante el día. Esos pacientes no pueden utilizar lo que son los comprimidos de los inhibidores de la fosfo-5 diesterasa.
Pero hay otras soluciones.
Correcto. Para estos pacientes que no pueden utilizar este tipo de comprimidos, ya sí hay en el mercado una crema que por vía tópica actúa y le funciona perfectamente y es totalmente segura para ellos. Y encima esta crema no actúa por estimulación sexual. Esta crema, cuando el paciente se la aplica tópicamente, consigue la erección.
Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos, ¿no?, el tema de erección es algo importante y cuando se sufre, como que se oculta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo transcurre esos plazos? Porque imagino que habrá plazos ese que vemos que tenemos un problema hasta que realmente lo hacemos público, vamos, público, al menos a nuestra pareja o al médico, ¿no?
De media, y esto puede parecer sorprendente, de media tenemos. En España tenemos el 25% de los varones de más de 40 años tienen disfunción eréctil. El 20% de ellos acude al especialista a consultarlo, el 20% nada más. Y la mayoría suele tardar 25 meses, que son 2 años, en contarlo. Es decir, este periodo de tiempo que ellos están sin contarlo, tienen el problema, no saben o no sacan recursos de sí mismo para poder ponerle, porque le da vergüenza, porque, y entonces le genera en su relación familiar. Entonces esto hay que tenerlo claro, hay que cambiar el chip, y esto lo que normalmente recomendamos es que se consulte con el especialista, que se comparta con la familia, con la pareja, ¿vale?, si es familia o pareja, y a partir de ahí ir poniéndole tratamiento el que mejor le venga al paciente.
Bueno, pues hemos hablado sobre la disfunción eréctil, que bueno, que hay solución, que es todo muy seguro, y lo importante, que este medicamento necesitamos receta, eso es importante, pero que si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda, siempre va a estar ahí, de manera cercana, el farmacéutico, que le va a informar de todo, ¿no es así?
Eso es. Nosotros en este tema recogemos mucha consulta, y sorprendentemente las que consultan en el 90% de los casos son las mujeres, no son los hombres. Pero bueno, porque ellos son efectos colaterales de la patología del marido o pareja, ¿vale? Pero que nosotros somos los que habitualmente recogemos y estamos preparados para esa ayuda.
Pues Ignacio Fernández Gómez, vocal del Colegio Farmacéutico de Córdoba, buen fin de semana.
Igualmente, un saludo para todos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola,
muy buenas. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Thank you.
Un evento, es nuestro tiempo de opinión. Vamos, entramos con una marcha impresionante. Miguel Rubén Madruga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí montan pa' vieja.
Paco Bocero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pollato. Nada, no pasa nada.
Pensando, vamos, Paco, Pollato.
Estamos con el resuello y con la marcha que has puesto.
Sabe lo que
no
ocurre.
Bueno, además, no me importa que me llames Paco Bocero. Encantado.
Bocero va a estar por aquí, pero es que nos ha puesto que venía por el piso y nos decía que venía por el pisto. Esto del WhatsApp es lo que tiene, que escribe
claro,
lo que...
Claro, porque ponéis la marcha este, vamos todos a la runa corriendo.
Ricardo Castella, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y Rafael Reina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, pues dispuesto, Paco Bocero estará a puntito de entrar por la puerta. Emprendemos una semana. Le doy la bienvenida al portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, a José María Bellido. Señor Bellido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos alegra que esté usted con nosotros. Pocos minutos, pero sí para que nos explique, que nos ponga un poco en situación a nuestros oyentes sobre, bueno, lo que esta semana ha ocurrido. Porque yo, cuando leí el titular de ese informe, lo único que se me viene por la cabeza, después de todos los años que venimos escuchando lo mismo, es lo que Córdoba puede ser y nunca es. ¿Qué viene usted a decir sobre este informe, sobre lo que dice este informe de que Córdoba puede ser pues ese punto estratégico, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que remarcar es que la situación que se ha creado recalca una vez más la falta de planes del equipo de gobierno, del gobierno local, y también yo creo que una acusada inexperiencia y una inocencia que al final nos cuesta todo 18.000 euros, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque, para que todo el mundo lo entienda, en diciembre del 2015... y como consecuencia también de una promesa electoral de la alcaldesa, se empieza a lanzar un globo sonda a través, además, de determinados medios de comunicación, en el que se nos cuenta que se va a querer reorientar el aeropuerto de Córdoba como aeropuerto de mercancía y aeropuerto destinado a la carga, fundamentalmente. Y que para desarrollar esa idea que se tenía en la cabeza, se iba a encargar este estudio, que ahora ha salido publicado, a una consultora especializada, que supuestamente iba a marcar una hoja de ruta sobre cómo aprovechar el aeropuerto para un uso principal y fundamental de carga y de transporte de mercancías. ¿El resultado final cuál es? Pues lo que dijimos ya nosotros en diciembre del 15, lo dije yo. Es fácil decir a veces eso que ya lo dije, pero es que es así. Pues que cualquier persona con un mínimo de experiencia en gestión política local o con un mínimo de experiencia en logística, porque ha dado dos casos, pues sabe que el aeropuerto de Córdoba es insuficiente que se sostenga solo para la carga, porque está muy limitado por el tamaño de la pista y porque la propia configuración de la logística en España, el transporte de mercancías, pues no hace demasiado atractivo el transporte de mercancías vía aérea. Al final, pues esto es una broma que nos cuesta todos 18.000 euros, y para justificar ese trabajo pues se han dado lugar una serie de generalidades en ese documento, que no es que sean mentiras ni que sean falsas, ni que lo que diga el documento no sea así, pero que francamente creo que no hacía falta hacer ningún estudio que costara 18.000 euros más IVA a todos los cordobeses para que llegara a concluir pues lo que ya dijeron los primeros planes estratégicos, el primero, el segundo plan estratégico, lo que se dijo en la memoria del Plan General de Ordenación Urbana o lo que está recogido en los diferentes planes de infraestructura, tanto de la, sobre todo de la Junta de Andalucía, el primero, el PDI, que era de 1997 al 2007, o el actual PISA, que hasta el 2020. Porque, de hecho, lo que viene a decir ese estudio, que es que se necesitan determinadas infraestructuras para potenciarlas, ya estaban recogidas en esos planes. Con lo cual, pues una vez más, un año y dos meses perdidos y un estudio pues que no aporta nada nuevo, nada que ya no sepamos.
Pues José Manuel Bellido, le mandamos un saludo a todos los que estamos aquí alrededor de la mesa. Muchísimas gracias por estos minutos dedicados aquí a COPE. Buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias y saludo a todos los que estáis ahí, a todos los oyentes.
Bueno, pues así está la situación, Miguel, Paco, Paco Pollato, Paco Bocero, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo Castilla o Rafael Reina, bueno, más que se pueda añadir a lo que ha dicho José María Bellido.
Bueno, yo tiraría un poco de ironía. A mí es que me gusta mucho la ironía. Y creo que no solo a esa amalgama de planes que comentaba el señor Bellido habría que remontarse. Yo me remontaría a Claudio Marcelo, que fue el fundador de Córdoba, la capital de la Hispania ulterior. Este hombre que parece que, bueno, que era, además de cónsul general, era un dirigente político bastante reconocido en el imperio. Cuando llegó por esta zona, yo creo que se dio cuenta, no creo que por entonces existiera el consulting, de que aquí había unas condiciones naturales por las cuales convertían a este territorio en un lugar estratégico, porque se navegaba el río hasta Córdoba solamente y porque además era un nudo central perfecto en los mapas de la época incluso para profundizar en la conquista interior. O sea, si estamos hablando del año 162 antes de Cristo y hoy estamos en el año 2017, pues yo creo que sobran los comentarios.
Fue un visionario ya.
Vamos, de hecho, yo creo que había que contar la verdad sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo con Paco. De hecho, mientras estábamos escuchando a José María Bellido, no ha dado tiempo a hacer aquí un plan y...
Una servilleta, además.
Una servilleta.
Yo hoy, antes de venir para acá, en serio, del ayuntamiento, yo he pasado por casa para buscar el plan estratégico del 91.
Usted estuvo el otro día con la alcaldesa, he visto en los medios, sí, en los periódicos.
¿Y no ves que tengo mejor cara? No, vamos a ver. No, fue una reunión institucional que yo creo que tenemos que tener las dos entidades locales del municipio de Córdoba, que somos dos, no una, somos dos, y muy bien, ahí expusimos... Me ha puesto la muleta y yo... Es que te pago. Yo quiero hablar del déjà vu, pero... Y muy bien, la verdad es que muy interesante, pusimos... Bueno, ya no tenemos temas de conflicto entre las dos administraciones, un temilla de una tasa que está ahí pendiente, y lo demás pues fueron propuestas, ¿no? Como la residencia no terminada de ancianos en Encinarejo, reconvertirla en apartamento dotacional, un proyecto social muy interesante, ¿no? Similar al que se ha hecho en la Huerta de la Reina, y luego el carril bici de Villarrubia a Encinarejo, de Encinarejo a Villarrubia, ¿no? Para conectar, ¿no? La barriada con la entidad local, ¿no? Por el tema del metro 3, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo de las viviendas, que vamos a pedir posicionamiento al Pleno de Córdoba, vamos a pedir que interponga un recurso contencioso administrativo contra la Diputación Provincial para exigirle a que se construyan las 24 viviendas de VPO comprometidas, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que la relación entre las dos instituciones son correctas y luego, bueno, Isabel pues tiene un trato muy agradable, yo creo que también. Y
ahora es cuando iba a criticar a la alcaldesa, ¿no?
Y ahora es cuando voy a decir que es una barbaridad, que es una barbaridad, ¿no? Este tema, yo, eso, cuando salía del ayuntamiento me pasé un momentillo por casa a ver si me traía el primer plan estratégico, que yo lo estuve trabajando de cara a las elecciones del 2003, donde ahí, bueno, ahí viene definido un poco, ¿no? Lo que debía de haber sido, ¿no? El desarrollo estratégico de esta ciudad, ¿no? En estos veintitantos años, ¿no? 24, 25 años, ¿no? De los cuales, pues la verdad es que se ha hecho muy poco, ¿no? Yo tuve en 2003, tuve un debate con Antonio Hurtado y en Bodegas Campo, ¿no? Donde se estaba hablando de Córdoba como plataforma logística y se hablaba del parque logístico. Decía él que era inmediato, que en el 2004 era inmediato, que yo era un... Bueno, te digo yo lo que estaba... Bueno, no recuerdo ahora mismo cómo me calificó o no, pero vamos a ver, no fue un calificativo muy agradable, ¿no? Pues estaba mintiendo. Y luego... Y evidentemente la primera fase de la plataforma logística se hizo hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, el retraso ha sido...
De todas formas, te digo que hay también un plan logístico, un plan estratégico del 94, con el Minio Trigo a los mandos. Es uno de los planes...
Y el plan general de 1986.
Y el plan general de 86, efectivamente, en el PGO del 86.
Yo continuando con la ironía de Paco, digo lo que muchas veces nos dicen los jueces a los letrados cuando estábamos en plena sala, ¿no? Y intentamos proponer prueba y prueba y prueba y te dice, señor letrado, no se preocupe usted que ya estoy suficientemente instruido. Entonces yo creo que con este pago de 18.000 euros los cordobeses creemos que ya estamos suficientemente convencidos de que nuestra situación es privilegiada al objeto de que consiguiéramos que fuéramos un centro estratégico. Al menos esa prueba ya creo que está suficientemente abordada.
Hay que dar un segundo paso y una vez que tengamos todos esos informes, y esto no ha ocurrido en los últimos años, y no voy a poner si son 4, 8, 10 o 12. Y es que cuando se tienen todos estos informes, ¿qué se han hecho con ellos? Pues realmente nada. Absolutamente nada. Se han querido vender a los propios cordobeses, a las propias empresas cordobesas de la capital, de la provincia. Perdón, no son esas las empresas que van a venir aquí. Eso pasa como el otro día comentábamos lo de Fitur, ¿no? Al final se convierte en entregar la fotografía y los mismos que están son los mismos. Nos vendemos el turismo a nosotros mismos. Perdón, usted. No. Y yo creo que esa falta de un planteamiento posterior, lo que comentaba Bellido hace un rato, de profesionalización del tema, pues no ha existido en ningún momento. En el caso, por ejemplo, después ya entraremos en el apoyo o no apoyo de las administraciones, lo que hacen en otros lugares y tal, concretamente con el tema de los parques tecnológicos podemos hablarlo, pero dejando eso a un lado, es que la propia institución, en este caso la que gobierna, la que tiene que tener estas responsabilidades, ¿qué hace? ¿Vendérselo a quiénes? ¿A quiénes? No están aquí esas personas. No estamos, hace unos días escuchábamos en Jerez que estaban discutiendo por el tema de la fábrica de Tesla, ¿no? Estaban todos unidos, dejando a un lado el marco político e ideológico que cada uno tenga. Yo siempre he hablado de Málaga precisamente con unos momentos en los que estaba compitiendo con Cartuja 93, y Cartuja 93 tenía el apoyo 100% de la Junta de Andalucía, y decidieron ellos ponerse todos a trabajar por el PTA, que además tenía una cosa muy interesante, que era el Parque Tecnológico de Andalucía. Cogieron el apellido, es decir, de Andalucía. Ayuntamiento, diputaciones, Junta de Andalucía y Ministerio, en alguna ocasión no eran del mismo color político, pero ahí está el PTA, trabajando todos por el unísono, por las oportunidades, como comentaba apoyando. Aquí tenemos las oportunidades, ¿y qué hacemos? ¿Las sacamos de vez en cuando en prensa, las movemos, y qué?
Yo, hablando un poco ya más en serio, a mí me sorprende muchísimo, y no me sorprende muchísimo, es decir, me sorprende que la alcaldesa, que ha estado durante 8 años como delegada del gobierno andaluz en Córdoba, debe conocer perfectamente todo lo que hay sobre los planteamientos de estrategia logística en Córdoba, tanto por los planes autonómicos que ha habido, como por el planteamiento del centro logístico de Liguerón, del parque logístico de Liguerón, Palcosa, que lleva años y años y años en planes generales, y a día de hoy está a un tercio, a un tercio de su desarrollo. O sea, ni siquiera se ha completado la primera fase. Y como siempre en esta ciudad, pues no subimos las escaleras completas. Queremos ir desde el primer escalón hasta el último de un salto. Y no pasamos por cada uno de los escalones. Eso me sorprende. Y no me sorprende, evidentemente, que se saque a pasear ahora mismo un estudio que me parece hasta del todo irrelevante, porque es que todo se conoce y todo se sabe y todo se ha estudiado, pero evidentemente se saca en un momento oportuno. No olvidemos el problema tan grande que hay ahora mismo en el Parque Tecnológico Rabanales 21, que ha solicitado preconcurso de acreedores. No se saca en cualquier momento para intentar auspiciar un debate y, bueno, una serie de planteamientos que parezcan que se está trabajando o haciendo algo mientras hay un problema mucho más grave que se intenta, bueno, orillar, ¿no? Y eso es lo que esa es la dualidad de sorpresa y no sorpresa.
Aquí cualquier persona que esté un poco al tanto de todo lo que estamos hablando, y bueno, ustedes como buenos conocedores, a esto a cualquiera le hierve la sangre, ¿no?
Hombre, es que yo creo que en esta ciudad, en estos años, yo no he nacido aquí, vengo de otro sitio. La verdad es que la clase política es de tercera división. O sea, aquí no ha habido nunca un planteamiento a futuro. Es que cuando se habla de modelo de ciudad, evidentemente están la parte social, ¿no? Engloba un montón de aspectos, y la parte económica, y eso no se improvisa, eso se planifica a lo largo del tiempo, y a lo mejor empieza a dar resultados a los 7, 8, 9, 10 años. Aquí no se ha hecho nada. Yo creo que la ciudad está perfectamente estudiada, pero lo que no se ha ejecutado es nada de lo planteado, y eso habla de la incapacidad política de los que nos han gobernado. Yo criticaba en su momento, ¿no?, a la alcaldesa, porque era una alcaldesa que aquí venía cualquier responsable de la Junta, ¿no?, y hablaba de ella, Gloria, venían a hablar del plan general, ¿no?, la responsable en aquel momento, el responsable de fomento, de no sé qué, y hablaba la mejor alcaldesa del mundo, y era de otro signo político. ¿Y eso por qué? Pues porque nunca hemos tenido en esta ciudad una actitud reivindicativa con los que tenían que aportarnos los fondos, o parte de los fondos, para desarrollarnos estratégicamente. Es decir, hemos tenido, lamentablemente, políticos de tercera división. Y ahora volvemos otra vez, ¿no?, a reabrir temas. Yo recordaba esta mañana también la ventanilla única, ¿no?, que yo creo que en todas las elecciones que me he presentado, ¿no?, siempre, ¿no?, uno de los problemas es la ventanilla única. Coño, que la hago yo de obra, ¿no? Es decir, es una barbaridad, ¿no? Y hombre, lo digo un poco en broma, pero es una barbaridad, porque al final estamos otra vez donde estábamos hace, cuando yo vine, yo saqué la plaza en el 92, pues como estábamos en el 92.
Siguiendo un poco la misma línea, parece como si en Córdoba, y no a un titular, costara más trabajo que ninguna otra ciudad, en ninguna otra, y que yo sepa, los reglamentos, las órdenes, las leyes son exactamente iguales. Es decir, en Málaga, que en Córdoba, que en Sevilla, que en Granada, que en Murcia, y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre para que todo sea un problema mayor? Pues yo creo que probablemente haya faltado, como tú estás diciendo, un liderazgo claro de un equipo que tirara y que uniera, digamos, a todo el mundo, y que planteara las cosas, no como suele ocurrir políticamente, creo, con elementos cortopasistas, ¿no? De 4 años, ¿no? Y no voy a enfadar a los vecinos porque el humo de tal sitio, no voy a enfadar a la asociación tal porque no sé qué, y entonces así no se construye una ciudad nunca, por muchos planes estratégicos, por muchos informes que nos vayan a traer, que nos vayan quienes sean. Me da igual, me parece interesante, otra vez otro queda ahí para meterlo en el baúl de los informes. ¿Y qué? Yo creo también, como tú dices, el momento también de haberlo sacado, precisamente con el tema de Rabanales 21, que evidentemente también toca subrayar el papel que hemos tenido y que ha tenido con nosotros la Junta de Andalucía.
Ahora, con el tema de Rabanales 21, vamos también a adentrarnos. Incluso Rafael Reina nos va a poner un poco de situación también para que explique al oyente desde su zona tan experta, ¿no? Pero antes vamos a hacer un pequeño paso a hablar sobre sanidad, porque bueno, tenemos demoras en oncología, tenemos en la unidad del dolor pacientes que vienen, bueno, pues arrastrando un historial larguísimo de citas sin resultado durante bastante tiempo, años incluso podemos decir. Tienen que esperar una media de un año para ser atendidos por primera vez en el servicio del Hospital del Reina Sofía. De urgencias, qué decir, pocos médicos. Incluso hablando de urgencias, media entre 5 y 9 horas aproximadamente de espera. Pero esto ya no solamente en el Hospital Reina Sofía, en la capital. Estamos hablando, por ejemplo, en Palma del Río, el centro de salud bajo mínimos. En Pozo Blanco ayer, concentración. En cuanto a la atención primaria, saturadas. Escasez de especialistas. Y bueno, nos ponemos en comunicación con Manuel Cascos. Manuel, buenas tardes, como presidente de SATSE, del Sindicato de Enfermería de Córdoba. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La pregunta sería, y ahora entrarán a debatir nuestros compañeros y amigos, ¿qué es lo que está ocurriendo con la sanidad en Andalucía? Y también lanzo aquello de lo que estaba diciendo Ricardo. Córdoba parece que es especial porque, en cuanto a salir a la calle, hablo de capitales, Córdoba creo que todavía no lo ha hecho, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que empiezo por lo último que ha planteado. Yo comparto prácticamente lo que ha dicho de la actitud reivindicativa. Es decir, los cordobeses cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo defender lo suyo, cuesta mucho trabajo defender lo justo, y en el caso que de sanidad, pues la verdad es que le cuesta trabajo defender los derechos que le corresponden como ciudadanos y como pacientes. Esa es la situación que tenemos, pero bueno, no en todos los sitios parece ser que sea así. En Pozo Blanco ayer, pues los ciudadanos salieron a la calle a defender una sanidad pública de calidad y digna y segura. Por tanto, confiemos que ese sea el principio de que la provincia de Córdoba despierte del letargo en el que demasiado tiempo lleva sumida, ¿no? En cuanto a lo primero, pues yo creo que hay dos problemas importantes en cuanto a la sanidad pública. La sanidad pública tiene un problema de déficit serio. En ese sentido, decir que se dedican en Andalucía 1.000 euros por habitante y año en sanidad. El País Vasco dedica 1.500 y la media del Estado está en 1.300. Esa es la primera base. A eso hay que sumarle un déficit de profesionales. En los últimos 4 años, aprovechando los recortes y la Junta de Andalucía, yo creo que se ha cebado con el sector sanitario, ha intentado enjugar el déficit de la Junta de Andalucía, de todos los sectores de la Junta de Andalucía, con el sector sanitario público. Se han perdido 7.000 puestos de trabajo, 7.000 profesionales, de los cuales 800 son de la provincia de Córdoba, y de esos 800, cerca de 400 son profesionales de enfermería. Por tanto, déficit financiero estructural que requiere, en mi opinión, una acción de gobierno clara y decidida, que a fecha de hoy no ha ocurrido, y un déficit de profesionales que está bloqueando y taponando el sistema sanitario. Por tanto, eso es lo que está generando demora en la lista de espera, demora en la urgencia, demora en los centros de salud. Por tanto, o se pone pie en pared y se pone la gente a trabajar, quien tiene la capacidad ejecutiva y la capacidad presupuestaria, o el problema no solamente no se va a solucionar, sino que se va a incrementar.
Lo que está claro es que si a la calle no se sale, no se protesta, no se mueve esto, poco se va a conseguir.
Bueno, eso es lo que nos han dicho los ciudadanos y eso es lo que nos han dicho los resultados. Hace 48 horas, después de 5 meses en la calle, los granadinos, creo que hoy pueden llegar a un acuerdo en Huelva, han conseguido lo que en derecho y en justicia le correspondía, cosa que comparto en su totalidad, pero han tenido que salir a la calle. Los políticos nos han marcado el camino. Si el ciudadano no sale a la calle a defender lo suyo, evidentemente el político vive cómodamente. Hay que salir a la calle porque es lo menos que se puede hacer, eso sí, hacerlo de manera democrática y pacífica, pero qué menos que expresar públicamente el malestar y el rechazo a una situación sanitaria de precariedad por falta de profesionales y por falta de recursos, ¿no?
Pues Manuel Cascos, presidente del SATSE Córdoba, muchísimas gracias por estar este rato aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen fin de semana. Bueno, pues la situación, y menos mal que este tema es un tema que nos afecta a todos. Yo creo que cuando hemos lanzado datos, como por ejemplo el tema de urgencia, miraba a Paco, y bueno, yo creo que es que cualquiera hemos ido a urgencia y hemos vivido en nuestras carnes, hemos sufrido en nuestras carnes lo que ocurre, por ejemplo, en una urgencia. Y como eso en todo, ¿no?
Yo voy a hacer un poco de Paco Gandía, ¿no? Voy a contar algo verídico. Yo hace unos días estuve en el médico, en atención primaria, y mi doctora de cabecera, como se ha dicho toda la vida, quería encargar una ecografía y me dijo que no sabía, no me podía garantizar si me la iban a hacer o no. Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo me puede decir eso si me está diciendo que es necesario para explorar, bueno, un pequeño desajuste que tenía? No, pues mira, es que tenemos orden de pedirlas, pero justificarlas, porque no todas son admitidas ni se van a hacer. Entonces, bueno, estamos hablando de una prueba diagnóstica de lo más básico, pero de lo más necesario, ¿no? Y que queda a criterio de, no sé si un médico o de un gestor sanitario, el decidir si se hace o no se hace después de 10 días, claro. Lo cual eso te aboca a que, bueno, tengas que acudir probablemente a la vía privada para poder saber el resultado de esa exploración, ¿no? Yo creo que es un detalle de los miles que se darán a lo largo del día en miles de ciudadanos que van a atención primaria o van a un hospital y se topan con unos profesionales que desgraciadamente tienen que decir eso, siendo conscientes de que no están actuando conforme a lo que deberían hacer, ¿no? Pero que esa es la realidad que tenemos hoy de la sanidad pública.
Claro, es que ahí llegamos a lo que ha pasado estos meses atrás con el tema de Jesús Candel, el famoso Spriman en Granada, y que se decía, no, esto es que es una cuestión estrictamente de los dos hospitales de Granada, ¿no? Mire usted, esto no tiene que ver, ha nacido o se ha incendiado el asunto por eso, pero en realidad la cuestión es un análisis a fondo de la situación de algo como la sanidad, que es la joya de la gran corona del gobierno andaluz durante todos estos últimos años, pero que está necesitada de una revisión a fondo y profunda por muchísimas cuestiones, ojo, y es la que más presupuesto se lleva de la Junta, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de un porcentaje 14-15% muy alto de los presupuestos globales, ¿no? Con lo cual, pues claro, el tema es un tema complejo, desde luego, ¿eh?
Yo creo que la falta de profesionales además son los más perjudicados, ¿eh? Porque no sé si estáis leyendo la última noticia del aumento que está habiendo de amenaza, incluso de lesiones que se están provocando sobre estos profesionales. Yo creo que existe una tensión tal hoy en día en cualquier hospital de urgencia que se viene motivado por esa espera tan desorbitada, ¿no? Y yo creo que es una muestra más, ¿no? Es decir, al final la tensión se masca en esos sitios y se traduce en esa agresividad que encima lo están sufriendo los propios profesionales que ven que a lo mejor se dan de baja o por cualquier baja médica y no son sustituidos, sino que son los propios profesionales que continúan ahí los que tienen que hacer su trabajo y el del compañero que no puede asistir ese día. Es una situación que creo que se debe de atajar, porque si no va increciendo, ¿no? La gravedad.
El Colegio de Médicos de Córdoba, me consta, porque he participado con ellos en desarrollar de vez en cuando esta serie de estudios que no salen, lógicamente, por parte de la administración pública, y ponían en evidencia lo que estabas documentando, es decir, esa presión después llega a los profesionales. Ahí ha habido algunos elementos como poner más seguridad, ¿no?, privada en las puertas y tal, y parece que estás entrando en un lugar un poco, pero de todas maneras eso no quita que evidentemente pues a una persona que lleva 3-4 horas, o cuando hemos tenido la situación esta de la gripe, ¿no?, que son puntuales efectivamente, pero que uno sabe que vienen todos los años y que hay que estar preparado para ello, pues lógicamente al final el más afectado son los profesionales ante esa agresividad de un paciente que ha estado o ha visto como su hijo o su familiar o su amigo pues ha estado en los pasillos esperando a que se le atienda, ¿no?
Pues sí, bueno, yo voy a tirar primero de ironía, ¿no? Yo creo que aquí al final, yo estoy esperando que en cualquier momento el viceconsejero o el consejero no diga que esto es un problema derivado del franquismo, ¿no? Y que recogió su sucesor Mariano Rajoy, ¿no? Aquí las responsabilidades nunca serán, ¿no?, de la gestión de la Junta, ¿no? Sino siempre serán de otros, ¿no? Y probablemente venga del franquismo en su mala definición, ¿no?, de nuestra estructura sanitaria en Andalucía, ¿no? Ahora, esto es una barbaridad. Yo quiero decir que los profesionales son los que están sosteniendo el sistema, pero los profesionales tienen un límite, y yo soy profesional del sistema sanitario y sé que las cosas están bastante mal. Enfermería bajo mínimo, ¿no?, teniendo que atender pacientes en planta y trabajando por tres, un enfermero trabajando por tres, lo que decía Paco, ¿no?, retraso en las pruebas diagnósticas, que son fundamentales, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico y por tanto poner un tratamiento. Pero claro, esto al final, bueno, podríamos seguir hablando de los problemas que tiene, pero al final el problema de base es los recortes, y recortes que ha hecho el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, y que no todas las comunidades han hecho estos recortes. Es verdad que la financiación durante estos años ha sido menor, pero cada uno ha decidido dónde recortar en su presupuesto, ¿no? La Junta ha decidido mantener ese macroaparato clientelar, de fundaciones, chiringuitos, etcétera, ¿no? Y que el peso de los recortes, ¿no?, se lo lleve la sanidad pública o la educación, que ya mismo habrá marea, ¿no?, con respecto, ¿no?, a la educación, porque también tenemos ahí un problema grave, ¿no? Entonces, de ahí deriva esto. Lo que pasa es que el aparato mediático de la Junta de Andalucía, con esa inercia, ¿no?, que ha mantenido de cuando tenía muchísimo dinero para invertir en medios de comunicación, ha hecho que todavía esto no se visualice. Ya a los ciudadanos se le puede engañar. Todavía podemos vender esa ficción fuera de Andalucía, ¿no?, y decir que aquí estamos ante la Andalucía social. No, ni mucho menos. No, y no lo digo yo, ni lo dice, es que hay un informe de Comisiones Obreras de hace un año y medio, ¿no?, donde hace un análisis, ¿no?, de la crisis con respecto a los 17 sistemas sanitarios, ¿no?, en España, y los que más han recortado, ¿no?, en presupuesto, en camas, en profesionales, ha sido la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y lo dice Comisión Obrera, que no lo está diciendo ni un sindicato de derecha, ningún partido político, un informe además bastante serio. Claro, que por eso ahora llega un momento en que la población, porque el tema de la salud es un tema importantísimo, pues no todo ese ánimo, ¿no?, social que había, pues claro, pues se tienen que mover, claro, tienen que rectificar. Y luego la politización. Lamentablemente la sanidad está politizada. Han creado unidades clínicas de gestión, como pequeños departamentos, ¿no?, para gestionar los servicios, donde han puesto al frente no profesionales sanitarios, sino políticos, y entonces pues están llevando a eso. Las ecografías tienes un número, las cesáreas tienes un número, o sea, está impidiendo que el profesional de la sanidad no esté haciendo su trabajo correctamente.
Y no te pases de ese número. ¿Crees que esto tendrá una solución? Bueno, pues pronto veremos una solución, ¿o esto va a ir increciendo?
Hombre, es muy sintomático lo que ha ocurrido con el caso de Granada. Ahora, cuando lo comentaba Paco, me acordaba, paradójicamente, en esta ciudad, que somos los campeones de la participación ciudadana, resulta que probablemente es una de las ciudades donde menos protesta la gente y donde menos sale a reivindicar, como decía Manuel Casco, y a exigir al menos públicamente que se solucionen determinados problemas que son serios. Eso me parece muy paradójico. Pero es sintomático, como decía, que la Junta rápidamente haya dado marcha atrás y haya anulado el decreto por el cual se producía la fusión de los hospitales en Granada, sabedora de que el tema se le estaba yendo de las manos. Porque es que además no está acostumbrado. Y ahí es donde se nota palpablemente la falta de cintura ante los verdaderos problemas. Porque ellos tienen hasta, digamos, sistematizado los problemas o teóricos problemas. Es decir, cuando se produce un problema, las reivindicaciones, las soluciones, el apaciguamiento, hasta todo eso está sistematizado hoy en día en política con mucho marketing. Pero esto se les ha ido de las manos porque son pequeñas brechas que se van abriendo en una sociedad muy pacífica, muy almibarada, ¿no? Y es lo que yo creo que nos hace más difícil poder prever por dónde van a ir los tiros en la Junta de Andalucía, que ya rápidamente ha cortado cabeza.
Mira, de hecho, por me he quedado corto antes de las cifras, pero por ser riguroso, de 33.200 millones de euros de presupuesto de la Junta para este año, estamos hablando de que 9.300 van a sanidad. Es decir, yo creo que es que las cifras hablan solas y estamos en la situación en la que estamos. Es decir, Es que no se puede pensar que hay un porcentaje importantísimo de gestión, cuando menos realmente mejorable, es decir, ¿no? Aparte de hablar de otro tipo de esto, ¿no? Que es un poco curioso, ¿no? El que sepa algo de cifras, ¿no?
Estaba diciendo, Paco, yo creo que esto va a ir creciendo, y no solamente en el sector sanitario, sino también en el sector educativo. En el sector sanitario han tenido que dimitir, ¿no?
El viceconsejero, claro. Que ahora es viceconsejera, la cordobesa
Marisabel
Baena, y también el gerente del SAS, que era el anterior gerente del Reina Sofía.
¿No? Reina Sofía.
Que, por cierto, fíjate lo que tardaron en llegar a un acuerdo del otro día. Fue automático. Está evidente, además, que esta era una cuestión del problema de estar quemados los interlocutores, ¿no? Fíjate cómo fue aquello, ¡pum! Y rápidamente...
Pero está diciendo Paco.
Por lo que te comentaba, de que ellos en todos los conflictos que aparecen, ¿saben? Siempre piensan de la misma manera. Sí. Ya escampará.
Claro.
Ya escampará, ya parará.
Eso lo decía Felipe, ¿de acuerdo? ¿No?
A nivel educativo, pues pasará igual. Cuando se ha escuchado voces del tema de lo concertado o algo de eso, bueno, pues ya ellos conocen perfectamente las firmas y algunos en línea en algunas ciudades donde, como lo monten, le van a montar un... ¿Puede ser un pollo?
Sí.
Un buen pollo. Así que creo que van a levantar un poquito el pie porque se les puede caer. Bueno, yo creo que en Andalucía va bien creciendo esa situación donde de alguna manera ellos creían que lo tenían controlado con esos grupos participativos de amiguismo cercanos, y yo creo que la cosa va a ir cambiando en muchas áreas.
Hablar de pollo a esta hora, hablar de pollo, digo, que entra un hambre tremendo, esta hora tremendo, vamos. No sé si estará en mejor situación Rafael Reina, lo digo por el ataque de tos que te ha dado, Rafael. Vamos. Estás para adentrarnos en Rabanales 21 y explicar un poco la situación por el cual está pasando, que, por cierto, Rabanales 21 va a exigir indemnizaciones al Ayuntamiento de Córdoba si llega a fracasar el centro comercial, y bueno, y también ya de paso, ya digo aquello de que los trabajadores del consorcio de turismo también demandan al Ayuntamiento, se le está juntando todo, ¿no?
Y los bomberos hoy han llegado hasta la puerta del despacho de la alcaldesa, también. Yo creo para que darle los buenos días, muy amablemente.
Yo creo que el único que no tiene planes para cargarse a la alcaldesa es el alcalde Encinarejo, porque somos los que estamos
para social. Yo he visto ahí un idilio que empiezo a...
Bueno, Rafael, venga, vamos a explicar.
¿Qué consiste lo que se ha cogido Rabanales 21? Primero, para que la gente lo entienda, la ley concursal, que es del año 2003, viene a quitar de en medio las antiguas quiebras, sobre todo, ¿acordáis?, por el nombre tan malo que suponía hoy en día decir que una empresa o una persona estaba en quiebra. De hecho, cuando se aprueba la ley concursal, en el preámbulo de la misma, lo que se pretende por el legislador es cambiar la idea, cambiar el concepto, ¿no? Cuando una persona entra en concurso, lo que era la antigua quiebra no supone que va a liquidar y que se va a terminar, sino lo que supone es la posibilidad que le da la ley, la sociedad en este caso, de intentar echarle una mano a una empresa que está en crisis, al considerar a la empresa como un valor necesario para toda la sociedad, intentarle echar una mano al objeto de que ese pequeño problema o ese grave problema que tenga de liquidez, poder, entre todos, echarle una mano para que continúe en vida y siga generando beneficio y siga generando trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho Rabanales 21? Se ha acogido a una nueva modificación que hubo de la ley concursal del año 2003, que es el artículo 5 bis, creo, estoy hablando de memoria, donde se establece que una empresa tiene, el artículo 5 dice que una empresa tiene hoy en día la obligación de solicitar al juzgado de lo mercantil concurso de acreedores. Hay dos tipos de concurso, el voluntario cuando uno lo presenta y el necesario cuando lo presentan los acreedores. Bueno, pues el empresario tiene la obligación de presentar concurso cuando está en situación de insolvencia o cree estar en situación de insolvencia. Tiene 2 meses. En ese momento se abre ya un procedimiento concursal que supone, pues, la posibilidad de intentar llegar a un acuerdo con los acreedores al objeto de que exista una quita o una quita y una espera de la posible deuda, y si no es posible, al final se abre un procedimiento de liquidación, se vende todo el patrimonio y se extingue la sociedad. ¿Qué le da esta opción, este artículo 5 bis? Que Rabanales 21, estando en la necesidad de solicitar el concurso, juega con 4 meses más para intentar llegar a un acuerdo. Es decir, no ha presentado concurso, pero sí está en situación de insolvencia. ¿Por qué? Porque ya estaría obligado a presentar ese concurso de acreedores, pero ahora se va a acoger al preconcurso previo que le dice la ley. Bueno, usted, durante un periodo de 3 meses, le doy la posibilidad, usted me lo comunica a efectos legales al juzgado de lo mercantil, lo único que me dice es que va a iniciar acuerdos con sus acreedores al objeto de intentar solventar la situación de insolvencia que ya usted me está reconociendo. El problema de esto es que, como no exista un acuerdo, al final, en el cuarto mes desde que se ha presentado, tiene que presentar el concurso de acreedores. Eso a grosso modo es la situación en que se encuentra ahora Rabanal 21. Es decir, es claro que existe una situación de insolvencia, es claro que ya no pueden, no han sido capaces extraoficialmente de llegar a un acuerdo, lo han puesto en conocimiento juzgado, ojo, porque si no ponen en conocimiento juzgado este hecho, empieza a tener responsabilidad los administradores de la mercantil, ¿eh? Que después hay una sesión, que es la sesión sexta de calificación, que se podría derivar responsabilidad y la deuda que no asumiera Rabanal 21 la tendría que asumir los distintos, el consejo de administración, los distintos socios.
Así de bien claro, lo deja explicado Reina, Poyato, Miguel Ruiz Madruga, Castilla y Vocero. ¿Qué opináis?
Ah, bien, discúlpame.
Vamos a apurar los cuatro minutos que nos quedan. No te preocupes.
No, simplemente un matiz. Aquí se da una circunstancia muy singular. Y es que hay una institución que es acreedora y es administradora a la vez, que es la Junta de Andalucía. O sea, ¿eso cómo se puede? Y te pregunto además,
claro.
¿Cómo se gestiona el hecho de que la Junta de Andalucía está sentada en el Consejo de Administración de una sociedad que ha pedido preconcurso de acreedores y a su vez es acreedora de esa misma sociedad?
Es que hay que, perdona Rafa, sobre todo para que la gente lo entienda, que no vaya a pensar que Rabanal es 21 y las empresas que están allí están teniendo ningún problema, no tiene nada que ver, estamos hablando de la institución, la sociedad que de alguna manera está gestionando el parque. No hay acreedores nada más que públicos, es decir, las deudas que tiene Rabanal 21 son a la Junta de Andalucía y al Ministerio, nada más. Es decir, no son a terceros y tal, hay una circunstancia que están en un tema de una construcción, una constructora, pero está en un pleito y se está resolviendo, o se resolverá, lógicamente, el pleito, pero las grandes partidas están en manos de lo público. Es decir, es el Ministerio y es la propia Junta de Andalucía. Esos son los acreedores. Y hay que tener en cuenta que en el caso de la Junta de Andalucía era un préstamo participativo que iba a pasar a acciones y que finalmente no deciden hacerlo, sino que se lo piden. Y en el caso del Ministerio, por unas circunstancias tan especiales. Yo quiero apuntar nada más que un tema de la Cámara de Cuentas de Andalucía, porque yo creo que es interesante. En el caso de Rabanales 21, es el parque que menos apoyo está teniendo de la Junta de Andalucía desde que empezó. No te voy a decir los porcentajes, pero el PTA el 51%, el 67% Cartuja 93%, el 94% el parque de Huelva, Rabanales, el último. Tan solo lo supera por el parque de Jerez y el de Bahía, de pequeña escala.
Sí, que también opinen algo, Vocero o Ruiz Madruga.
Yo lo que me sorprende es las declaraciones que estoy escuchando, ¿no? Que esto es una buena noticia. O sea, hay gente que se está alegrando, o sea, que el casero diciendo, oh, se ha presentado el concurso de acreedores, esto es una buena noticia. No, mire usted, esto lo que está determinando es la situación por la que está pasando el parque. Es decir, sí, que vamos a trasladar el problema, vamos a pegarle una patada a la pelota para adelante, pero es una noticia malísima. Primero porque además, esto que salga a la luz pública desincentiva a que empresas, ¿no?, quieran ir al parque y algunas que estén pensando a lo mejor en salirse del mismo. Es decir, es una noticia pésima. Y luego, ha habido una apuesta clara, evidentemente, por este parque. Pero es que yo, echando la memoria atrás, ¿no?, creo que uno de los presidentes fue Andrés Luque, ¿no?
¿No? Sí. Que además tuvo que dimitir.
Un caso bastante flagrante de...
Que claro, es que aquí la situación deriva de una historia que, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Esta puñetera ciudad o estos políticos que han gobernado esta ciudad.
Aquí, Miguel, lo que se va a ver ahora es lo que ha dicho Ricardo. Tened en cuenta que al final lo que se va a pretender con este preconcurso es conseguir una quita de la deuda. A ver cómo actúa la Junta de Andalucía.
No, y sobre todo, lo que básicamente buscan dos líneas de trabajo. Una, generar liquidez a toda costa, que es lo que tiene. El problema está en que tiene una carga de existencia de suelo de 24 millones de euros, o sea, está de activo hasta arriba, pero no tiene liquidez. Con lo cual, es imposible sacar adelante este negocio.
Vocero.
No, si yo un poco lo que usted se está comentando, que efectivamente, hombre, claro, con esto es lo que se intenta aliviar. Un poco aliviar la situación, pero claro, también es cierto que es que vemos la cifra de inversión y vemos ya desde cuándo está arrastrando esto de Rabanal 21 y es como el plan logístico, ¿no? Es que es lamentable también, ¿no?
Paco Vocero, te deseo un buen, bonito fin de semana. Rafael Reina, buen fin de semana. Ricardo Castilla, buen fin de semana. Miguel Ruiz Madruga, buen fin de semana. Y te digo que el otro día vino Pepe Calvo Poyato. Sí. Le di la bienvenida diciendo, hola Paco Poyato. Es decir, que hoy lo tengo todo cambiado, Paco. Vale.
Y no ha dicho nada del pádel de mañana.
Exacto, no. Ahora hablaremos, como ha dado agua, no sé, ahora hablaremos a ver en qué queda todo. Paco, buen fin de semana.
Igualmente, igual.
Y lo dicho, nosotros volvemos aquí el lunes a las 12:30. Te ha hablado Durán, encantado de estar aquí, de dejarme entrar ahí, al lado, a tu lado, en el trabajo, en los estudios, en carretera. Buen fin de semana, disfruta del fin de semana, disfruta de la vida, que es corta, que es breve, que es rápida. Disfruta el momento.